A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas en La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la conducción y producción de Omar José Soma y Arnaldo Slaen.
¿Qué tal, Arnaldo?
Muy buen día, Omar, y hago extensivo este saludo para todos los amigos oyentes de La Rosa de Tokio.
Ahora quédese en el mundo porque vendrá una pausa, después las noticias, las voces de Luis Salerno y la premiada Marita Monteleone, que se alzó con el Martín Fierro a la mejor locución femenina.
A toda hora la información en Radio El Mundo.
Es la hora 13. En Buenos Aires, temperatura 12 grados 8 décimos, la humedad 70%.
El país.
Mauricio Macri dijo que si hoy fuera la elección, él ganaría la capital y la presidenta del país.
Hoy dedicaremos nuestro programa a un hombre de la radiofonía argentina, que es Luis Salerno. Desde hace décadas, Luis rescata grabaciones históricas del medio radial, muchas de las cuales puso en el aire en su programa La Radio Atrasa, que fue un ciclo que salió por LR1, Radio El Mundo, justamente, en los años 1999 y 2000. Ese mismo ciclo luego se irradió por Radio Universidad de La Matanza, que es la emisora universitaria que opera en los 89.1 MHz, justamente desde la Universidad Nacional de La Matanza, y en la cual Luis Salerno es justamente docente. Y es curioso, antes de ir a la entrevista, conocer un poco cómo empezó Luis con este hobby, luego devenido en algo casi profesional de grabar programas de radio. Y esto empieza cuando era muy chico, allá por los años 60, cuando con un viejo grabador, marca Geloso, comenzó grabando las emisiones del recordado e inolvidable Glostora Tango Club. Esas grabaciones incluso se pueden escuchar hoy en el incomparable libro mediante el cual se recopila la historia de la radiofonía argentina, que es Días de Radio, escrito por el gran Carlos Ulanowski. Con ese mítico grabador celoso, Salerno grabó radioteatro, jingles radiales, anuncios, y realmente hay un gran archivo histórico atesorado por él que ha podido de alguna manera, o que puede de alguna forma reflejar lo que ha sucedido en la radio argentina en los últimos 70 años. También es interesante señalar que Luis Salerno tiene entre su valiosísimo archivo sonoro un jingle de 1928 que se usó en radio en la campaña para la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, cantado por el inolvidable Agustín Magaldi. Es interesante también señalar que dentro de los programas radiales que ha podido de alguna forma atesorar Salerno, están el espacio Los Jueves de Gala de Federal del año 1937 y que se irradiaba por LR3 Radio Belgrano. Programas en el cual concurrían con habitualidad las inolvidables Libertad Lamarque, el maestro Canaro y otras grandes figuras de la época. Vamos a escuchar ahora la entrevista realizada por La Rosa de Tokio a Luis Salerno.
Yo a la radio la conocí en el año 1960, tenía 10 años, entré por primera vez a Maipú 555 de la mano de mi mamá. Pasábamos por la puerta, había una cola, entramos a ver a un programa, recuerdo que era, no me lo voy a olvidar más, un programa que lo hacía Héctor Coire, y estaban de locutores Antonio Carrizo, Rina Morán, María Esther Viñola, y el programa se llamaba La Gran Revista Sweet Steel de los Domingos. Iba a las 12 por Radio El Mundo y estaba Héctor Coire. Luego, en otro ciclo también, en el mismo horario, aparecieron Balá, Marquesini y Locati, que se habían escindido de la revista Dislocada. programa de Delfos, de Radio Espléndido, y fueron a Radio El Mundo ya como los tres, Balán, Marquesín y Locati. Luego ellos mismos se separaron e hicieron una carrera propia solos, cada uno de ellos. Esos fueron los primeros programas que vi en la radio, y desde mi primera entrada no pude dejar de visitarla, prácticamente iba todos los días, incluso hasta a veces me rateaba al colegio primario, que yo iba a la tarde para ir a ver programas que iban por la tarde y que me interesaba ver, como por ejemplo El Relámpago, que iba a las 13:05, yo tenía que estar en el colegio en ese momento, y sin embargo, bueno, me rateaba y me iba a ver El Relámpago, que era un programa que escribía Miguel Coronato Paz, con importantes figuras, con Fontana como locutor, lo presentaba Jabón Rinzo. Previamente lo había presentado Jabón Olavina, etcétera, etcétera. Era un programa cómico, pasatista, la acción se desarrollaba en un supuesto diario llamado El Relámpago, y bueno, eso era todo, ¿eh? Con personajes medios alocados, etcétera. También llegué a ver a Luis Andrini, a Nini Marshall, ya en el año 64, cuando hizo su último ciclo ahí en Radio El Mundo, Estudio B de la emisora, junto con Fontana, presentados por Modar, y junto a Juan Carlos Torri, que fue su gran partener prácticamente toda la vida en la radio, excepto en algunas otras oportunidades que tuvo a otros partener como Antonio Carrizo o Brizuela Méndez, que la acompañaron dándole los pies, ¿no?
Buenas, soy Vismier.
Doña Pola.
Qué cansado estoy.
No me diga, a ver, respire. Respire hondo, así.
No, se me van a gastar los pulmones.
Ay, se le va a hacer bien, ¿no ve que al respirar usted cambia el oxígeno en ácido carbónico? Y entonces...
Que cambia oxígeno en ácido carbónico, sí. Pero ¿cuánto cuesta oxígeno y cuánto ácido carbónico?
Y no sé, ¿por qué?
Porque quiero saber si respirando hago un buen negocio o no.
Ay, siempre pensando en negocio, doña Pola. El dinero no es todo en la vida.
Yo sé, y el dinero no es todo en la vida, pero tranquiliza los nervios. Y con esta crisis, y el estado que está el país, ¡ay, qué lucha!
Bueno, eso es la vida, una lucha encarnizada, una guerra sin cuartel.
Tengo una anécdota con Nini Marshall muy, muy curiosa, que la recuerdo con mucha emoción. Incluso se la conté a la hija una vez en una previa, no en la nota, pero en una previa para sacarla al aire en un programa que yo hacía por Radio El Mundo, que lo hice entre el 99 y el 2000, que llamaba La Radio Atrasa. Pero la anécdota con Nini fue la siguiente. Yo iba a ver los programas, iba a las 9 de la noche, el programa de Nini Marshall con Torri. Cuando terminaba el programa, lo hacían muchos los artistas en la radio, terminaba el programa, Nini entregaba fotos autografiadas al público presente, ni bien terminaba el programa. Una de esas noches, yo estaba adelante, porque a los chicos los dejaban poner adelante para poder ver mejor y no quedarse detrás de toda la gente, ¿no? Del público que estaba, 200, 250 personas que estaban... En el estudio B, que era el más chico que tiene Radio El Mundo, tiene 7 estudios, el A, que permite más de 500 personas, y el B, que era más chiquitito, ¿no? Hoy funciona la folclórica ahí en Radio Nacional. Bueno, el asunto es que Nini empezó a entregar sus fotografías y en un momento dado yo me quedé al lado de ella y fuimos reculando, como ella dice, perdonando la palabra, como dice Catita, fuimos reculando hacia una habitación chiquitita que había un costado, que ahora no existe más por una serie de reformas que hicieron, y nos quedamos en esa habitación entregando la fotografía, mejor dicho, entregándola a ella. ¿Por qué digo entregando? Porque en un momento apareció una manito de una señora que quería agarrar la foto y no llegaba, y claro, Nini también era chiquitita y tampoco llegaba con su fotito para entregar. Entonces yo se la saqué de la mano a Nini y se la di a la señora. Inmediatamente pasó que apareció otra mano por ahí y yo le, pretendiendo ayudarla, le saco la foto de la mano a Nini y ella me la vuelve a sacar y se estira bien y entrega la foto. Claro, yo me puse todo colorado, digo, quise ayudarla y quedé como un pavo acá. Pero después lo entendí, en el momento me di cuenta, lógico, ella era la figura y ella quería entregar de su propia mano su fotografía a quienes la a quienes tanto la amaban y la querían. Bueno, yo no sabía dónde meterme, quería que me tragara la tierra, etcétera, etcétera. Pero bueno, ni bien se fue ya la gente, yo me quedé ahí prácticamente con ella, y entonces me miró, se rió y me dio una fotografía a ella, a mí también. Fue una anécdota así, de paso, pero fue muy, muy linda.
Le agradezco mucho, pero mujeres con historia no, ¿eh? No.
Y con geografía.
¿Cómo con geografía?
Sí, Sonia Miroshnik, que es un mapa de arrugas.
Ah, un vejestorio, ¿no?
Vejestorio, pero reúne las cuatro virtudes principales, porque tiene plata, tiene dinero, tiene fortuna y tiene capital.
No, no, mire, ya le he dicho que por interés no. Si algún día me decidiera, solamente me casaría por amor.
Por amor, casamiento por amor, también le puedo proporcionar.
Vamos.
Dígame, viudas no le gustan.
No, no.
Tengo la viuda de García.
¿De García? Oiga, pero García no es de la colectividad.
No, no, García no es apellido, es una sigla. Ella enviudó 6 veces, entonces García está compuesto de G de Goldstein, A de Abramovich, R de Rosenfeld, C de Cohen, I de Jampolsky y A de Aitken.
¡Qué barbaridad! Así que 6 maridos difuntos, ¿eh?
Pero 6 seguros de vida. Sí. Y último fenado, que tenía su cuerpo, dejó 8 trajes nuevos que le van a venir justos.
¿Y usted cree que yo voy a vender mi libertad por 8 trajes?
Momentito, 8 trajes de la casa Modar.
Muy linda Nini, muy, muy, muy... Era una mujer muy, muy callada, era muy tímida, tenía una timidez muy, muy especial. Pero bueno, fue una capa escribiendo esos libros que los hacía ella, y bueno, y sus personajes, que bueno, ya sabemos lo que son: Catita, Candida, la niña Jovita, el Mingo, la alemana, en fin. Deliciosa, deliciosa Nini, tanto en cine y en radio. Y curiosamente es una de las figuras que nació en la radio, que nació en Radio El Mundo y que luego, a raíz de su éxito, pasó al cine. En el teatro no tuvo mucha suerte, produjo una obra que no tuvo éxito. Luego, en sus últimos años, intervino en un personaje en la obra con Telma Vidal, Coqueluche, pero luego la dejó, creo que la reemplazó otra persona. Y bueno, y después hizo, en donde sí tuvo éxito fue en el Café Concert, donde hizo la famosa Y se nos fue Redepente, ese unipersonal en el que aparecían todos sus personajes, los que mencioné recién, en un velatorio, en el velatorio del zapatero del barrio, a donde van cayendo todos los personajes: Catita, Cándida, la niña Jovita, el Mingo y todos. Van a darle el pésame a la viuda, con un final también. Ella tenía un humor negro muy, muy especial, y ahí lo tradujo en todo su esplendor, ¿no? En sus sketches quizá ponían alguna cosita de humor negro, pero tenía miedo, no sabía cómo iba a caer. Y bueno, ahí se reveló como una humorista de humor negro, valga la redundancia, de primera magnitud.
Hacer lo que le conviene. Esther Kuminsky, que es dentista.
¡Bah! ¿Dentista? ¿Por qué?
¿Pero qué dentista? Cualquier dentista le hace una dentadura completa de 32 dientes por 5.000 pesos. Ella le hace una dentadura más completa de 64 dientes por la mitad.
Ah, sí, pero una esposa dentista.
Mejor. Así no tiene que mantenerla, porque ella come con los dientes de los clientes.
Pero dígame, esta chica así de físico, ¿qué tal es?
La cara no es muy linda, pero como tiene una nariz muy desarrollada, usted solo le va a ver la mitad de la cara.
Sí. Por ahí, ¿y el cuerpo?
Bueno, es un poco salida de espaldas, un poco entrada de pecho, poco caída de caderas y poco torcida de piernas.
Por favor, es un adefesio.
¿Cómo?
Adefesio.
Pero dígame, ¿usted qué quiere? ¿Una esposa o la Venus de Milo?
Ya te digo, ahí en la radio, en Radio El Mundo, en ese barrio, como Carrizo suele llamarlo, en ese barrio, en esa ciudad que fue Radio El Mundo en Maipú 555, conocí a estos personajes, a esta gente deliciosa, a estas grandes estrellas, a estas grandes figuras, a las orquestas. Pude conocerlo a Filiberto, a D'Arienzo, a Canaro, a Charlo, a Sabina Olmos, cuando volvieron del exilio. Saben que ellos, como muchos otros artistas, tuvieron el exilio por ser peronistas, luego cayó el gobierno democrático de General Perón, llegó la Revolución Libertadora y muchos artistas adeptos al peronismo tuvieron que irse del país. El caso fue de Charlo y Sabina Olmos concretamente, y ellos volvieron y se presentaron, y yo los conocía porque veía sus películas, sus viejas películas, Carnaval de Antaño, qué sé yo, Historia del 900, etcétera. Y bueno, y se iban a presentar en Radio El Mundo, me acuerdo, presentados por Manuelita Clay, el jabón Manuelita, que estaba en esa época, que era famoso. Y se presentaron una noche a las 21, yo le rompí los cataplines a mi mamá para que me lleve, era en el año 60, y debutaban ese día. Bueno, ese día fue un día mágico, porque realmente me llevó, y los vi, y los pude estar cerca de ellos, y realmente fue un placer. Después, con los años, curiosamente, a Charlo lo tuve en un reportaje en Radio Rivadavia, cuando yo hacía Una Voz en el Camino, y a Sabina Olmos le recordé esa noche porque ella trabajaba en Canal 11 y yo era locutor de cabina de Canal 11 ya, y le recordé esa noche y ella la recordó. Ella trabajaba también en el canal, estaba en Relaciones Públicas de Canal 11, y le recordé esa noche y ella lo recordaba también con mucho gusto.
Quiere levantarse, tome píldoras Ross al acostarse, chiquitita, pero cumplidora.
LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires, con sus ondas cortas LRX, LRX1 y su cadena de emisoras.
Continuamos escuchando a Luis Salerno en La Rosa de Tokio.
Radio El Mundo fue para mí mi escuela, ahí aprendí todo. Aprendí de ver y de llevarme los libretos de los programas, a los cuales los repetía permanentemente en mi casa. Llegué a tener pero pilas de libretos de programas, inclusive de programas que no iban en vivo. ¿Por qué? Me había hecho amigo de un portero de la radio, a un señor que era macanudísimo, que me veía, que me llevaba los libretos de los programas cuando terminaban, y me dijo: "Oye, vos siempre te llevas los libretos, mira, tengo el libreto del Radiocine Lux". Radiocine Lux era un programa en el que se radioteatralizaban películas históricas o películas del momento, de estreno. Entonces me dijo: "Mira, que ya están ensayando", porque en Radio El Mundo existía toda una previa, se ensayaba. Primero se pasaba letra, luego se ensayaba en micrófono cómo iba a ser el programa, y luego salía en vivo el programa. En este caso, Radio Cine Lux ensayaba, hacía una vuelta, una pasada por micrófono, ya con cortinas, con música, con cómo iba a salir el programa, y después a las 22 salía el programa en vivo. A las 3 de la tarde ya estaban ensayando, así que imagínate. Ya habían entregado los libretos de ese día, de ese sábado, de Radio Cine Lux, y me dijo: "Mira, me quedaron, el portero, este amigo, me quedaron dos copias del libreto de Radio Cine Lux, ¿te las querés llevar?". Digo: "Sí, claro, era el Radio Cine Lux que iba a salir esa noche". Bueno, yo me sentí, qué sé yo, esa noche me senté, prendí la radio, a las 22 empezó el programa Radio Cine Lux, yo tenía el libreto de todo el programa, me sentía, qué sé yo, el director de la radio, no sé, fue algo muy mágico, ¿no? Y creo que esa noche fue que decidí que algo tenía que hacer en la radio, y lo que más me disparaba era hacer la locución.
Ninguno te traga, y en el barrio Tolia.
Bien, y allí se va Nini con su inolvidable Catita, y nosotros nos vamos también, renovaremos este encuentro el sábado que viene a las 8 de la noche, cuando Valeria Delgado nos presente de esta manera.
La radio atrasa. Un ejercicio para la memoria y el corazón. Idea y conducción, Luis Salerno.
Problema que no.
todavía. Me gustaba ser actor, inclusive yo era una cara durez total. Una vez me fui a Radio Nacional y me presenté en la sección radioteatro para que me tomaran una prueba. Y me tomaron una prueba, me acuerdo que me la tomó un director de la radio llamado Teobaldo Marí y me dijo, bueno, cualquier cosa te llamamos. Y a la semana me empezaron a llamar y me daban bolos, hacía papeles de chicos, yo tenía 13 años. Y bueno, ahí empecé a despuntar el vicio de la radio, es decir, así algunos personajes en la radio. Incluso llegué a ser, en una tira que llamaba Los Cuentos de Yaya o Cuentos de Barrilete, llegué a ser personajes protagónicos. Eran programas para niños, pero hacía personajes protagónicos. Incluso eran libretos, los programas duraban 15 minutos, eran unos libretitos de 7, 8 páginas, 6 páginas. E incluso hasta había momentos en que era un relato mío permanente, ¿no? De alguna historia. De eso, mira, yo tengo cosas increíbles de la radio, audios de radios de años A, y de eso nada, ¿no? Ni siquiera el libreto guardé, porque increíblemente me hubiera gustado tenerlo, pero bueno. Esa noche decidí que algo tenía que hacer, después fui a esto de Radio Nacional que te conté, pero mi decisión estaba puesta en los locutores. Los que más me llamaban la atención eran los locutores. Ahí los veía Fontana, Carrizo. Luego escuchaba por radio a Enrique Alejandro Mancini. Lo escuchaba a Leopoldo Costa, a Ricardo Jurado, que fue una de las grandes voces que tuvo la radiofonía argentina, sin ninguna duda. Si alguno lo recuerda, ya falleció el año pasado, lamentablemente. Fue una de esas voces increíbles. Fue él que hizo el programa Felizmente Ford durante muchísimos años, la voz de Ford. Leopoldo Costa, que fue la voz de Gillette y de Coca-Cola durante muchos años. Esos, digamos, fueron mis referentes, a los que yo trataba de imitar, porque a veces se empieza un poco con la imitación y luego uno va tomando su propio estilo, es así la cosa. Bueno, yo era un chico y lo que hacía era imitar. Bueno, luego con el tiempo y mi paso por el ISER, en el año 69 entré al ISER, por suerte entré de la primera vuelta nomás, eran solo 40 que entraban al ISER nada más, eran 1000 y pico de aspirantes, o sea que bueno, eso ya me iba dando la pauta que algo podía hacer en la radio, ¿no? Y bueno, y lo hice, en el año 70 me recibí, en el 71 comencé a trabajar en Radio Continental, fue mi primer trabajo, y bueno, y aquí estoy.
LR1 Radio El Mundo, su frecuencia 1070 kHz, sus ondas cortas LRU, LRX1, LRX2, en las bandas de 19, 49 y 31 metros, desde Buenos Aires, República Argentina.
Lo de Radio El Mundo, bueno, lo de Radio El Mundo, realmente acá prácticamente el 90% del material que la emisora grababa, específicamente Radio El Mundo, se perdió, se tiró. En el año 66, en la dictadura de Onganía, apareció un señor que se llamaba Federico Frischneck, que era de la dirección de radio, y dijo, no, bueno, ahora Maipú 555, vamos a tener que achicar gastos, vamos a traer otras radios de acá, vamos a tener que hacer limpieza, qué sé yo, y podrían haber quedado donde estaban esos archivos, cintas y discos de acetato en el que se habían grabado todos los programas de la radio, los programas más importantes de la radio. Podrían haber quedado, estaban en el sótano, donde estaba el equipo de aire acondicionado. Fue uno de los primeros edificios Radio El Mundo que tuvo equipo central de aire acondicionado. En esa época muy pocos. Creo, si no me equivoco, creo que el primer edificio que tuvo aire acondicionado central fue el edificio Cabanaj. Sí. El que está en Retiro, creo que fue el primer, creo. Después algunos bancos, algunos bancos que también tenían, algún banco extranjero que también tenía. Y Radio El Mundo también fue uno de los primeros edificios en tener aire acondicionado central. Y ahí abajo estaban esos archivos. Cuando llegó este señor Frischneck, dijo, bueno, acá esto lo vamos a llamar Radio Centro, lo que era Maipú 555, Radio El Mundo. Tiró todos los archivos, tiraron las fotos, Me acuerdo, había una mujer que trabajaba en la radio, que estaba en la parte de relaciones públicas de la radio, que tenía un armario lleno de fotos históricas de la emisora. Y bueno, cuando llegaron estos señores, le rompieron, ella estaba de vacaciones, rompieron el armario y le tiraron todas las fotos. No tenía ningún sentido. Tiraron fotos, sacaron el armario, sacaron todos los discos, esos acetatos en los que estaban los programas, las cintas, porque ya en los mediados de los 50 en adelante se empezaba a grabar en cinta también, ya no se utilizaba el disco. Y bueno, instalaron ahí en lo que era Radio El Mundo, Maipú 555, cuatro emisoras más. El señor Frines decía que había que ahorrar, entonces instalaron. Quedó Radio El Mundo en ese lugar, instalaron a Excelsior, a Mitre, a Splendid y a Antártida. Y Excelsior hoy la red. Bueno, ahí entraron a funcionar a partir de ese año esas cinco emisoras y, por supuesto, ya desfigurando totalmente lo que había sido Radio El Mundo, ¿no? Sin embargo, en el año 70, recuerdo, en el Estudio A se hacían transmisiones como en la vieja época, con público, y en el año 70 estuvo Joan Manuel Serrat haciendo una presentación en vivo, pero para Radio Mitre. Como Mitre estaba ahí, utilizaban tanto las cinco emisoras, ese Estudio A grande para público, con algunas figuras que traían y emitían. En ese caso, Mitre transmitió un recital de Joan Manuel Serrat del Estudio A, que era el Estudio A de Radio El Mundo, ¿no? Curiosamente, llego a Radio El Mundo en el final prácticamente de mi carrera, porque había pasado, yo pasé por todas las emisoras, empecé en Continental, seguí en Rivadavia, luego seguí en Del Plata, después estuve en Radio Nacional, y recién llego a Radio El Mundo en el año 2001 como informativista. Fue el 2 de abril del año 2001 y fue muy lindo porque, bueno, fue una gran emoción ser personal estable de la casa de Radio El Mundo. Yo había trabajado en Radio El Mundo, había hecho programas en forma independiente, había trabajado por agencia, pero nunca, yo no fui locutor estable de la emisora. Había hecho el programa La Radio Atrasa entre el 99 y el 2000, que bueno, La Radio Atrasa fue un programa que incluso lo hice en Radio Provincia durante el año 2007, los sábados a la noche, de 20 a 22.
Provincia, 70 años de radio, 70 años de historia.
La radio atrasa. Un ejercicio para la memoria y el corazón. Idea y conducción, Luis Salerno.
Y llego a Radio El Mundo ese 2 de abril de 2001 como locutor redactor del informativo en el programa que estaba en la mañana, Juan Carlos Mesa, ese gordo delicioso, espectacular, humorista sin igual, cordobés él, hacía un programa junto a Miguel Ángel Rodríguez, con Rina Morán, esos famosos sketches que nos tiene acostumbrado a Mesa. Y bueno, aparte era un programa periodístico, en fin, Silvina Walger estaba también, había gente que lo acompañaba en sus programas permanentemente, y todo el humor que él tenía.
La mitad de la década del 50 fue una época de importantísimas transiciones en la música popular norteamericana. Y uno de los encargados de hacerlo fueron estos señores, los Plateros. Pero hoy vamos a emprender un viaje sentimental junto a los Plateros que comienza hacia los 40 con un tema favorito de la Segunda Guerra Mundial que se convirtió en uno de los más grandes éxitos de 1945 de la orquesta de Les Brown. La canción fue también un importante suceso de Doris Day, acompañada por la banda de Les Brown. Dos años después fue usada como canción principal de un film acerca de una actriz agonizante, uno de los novelones más lacrimógenos de la historia de Hollywood, protagonizada por John Payne, Maureen O'Hara y William Bendix. Esta versión de Viaje Sentimental por los Plateros, en estilo country, proviene del LP Moonlight Memories.
Gonna take a sentimental journey. Gonna set my heart at ease. Gonna make a sentimental journey to renew old memories. Got my bag, I got my reservation. Spent each dime I could afford. Like a child in wild anticipation, long to hear that all aboard. Sailing, that's the time we leave at seven. I'll be waiting up for heaven, counting every mile of railroad track that takes me back. Never thought my heart could be so yearning. Why did I decide to roam? Gotta take a sentimental journey. Sentimental journey. Seven, that's the time we leave at seven. I'll be waiting up for heaven, counting every mile of railroad that takes me back. Never thought my heart could be so yearning. Say, why did I decide to roam? Gotta take a sentimental journey, a sentimental journey home, a sentimental journey.
La canción Usted me ha enamorado data de 1913, cuando alcanzó el puesto número uno por Al Jolson. Judy Garland la cantó en el musical de la Metro Melodía de Broadway en 1938, y Harry James sostuvo tres años más tarde un éxito instrumental con esta canción.
Continuamos escuchando a Luis Salerno en La Rosa de Tokio.
Siempre fui muy cara dura y trataba de meterme en todos lados. Hice radioteatro en Radio Nacional, intervine ahí en las dos carátulas y en todos esos programas que se hacían en Radio Nacional, incluso algunos programas para chicos. Yo ya luego, cuando estaba en el ISER, conocí a un compañero del ISER que era radioaficionado, Oscar Julio Ríos, que me llevó al Centro de Radioaficionados de la Ciudad de Buenos Aires, el EU5-CBA, que emitía un noticiero para los radioaficionados en las ondas de radioaficionados. Ahí conocí a otro gran locutor, que luego fue un gran locutor, al cual yo le di mucha manija para que lo sea, que fue el señor Ernesto Fritz, una gran voz de la radio y de la televisión.
Muchos de los pasajeros que abordan el tren del ramal C-14 son extranjeros. Tal vez porque el espíritu de aventura no se detiene ante las fronteras, llegan de lugares lejanos para vivir la experiencia de pasar con un tren por arriba de las nubes y contemplar de cerca una naturaleza que mantiene su pureza primitiva.
Ernesto Fried era el relator de el famosísimo programa de televisión La Aventura del Hombre. El señor Fried era este, y aquí yo tengo una fotografía que ilustra justamente uno de esos noticieros que hacíamos para los radioaficionados en el LU5 CBA en el estudio. Ahí estábamos Ernesto Fried y ahí estoy yo también con el libretito leyendo. Ahí tenía yo 19 años, 20 años, así que todavía no me había recibido de locutor, estaba en el ISER estudiando, y bueno, gracias a Ríos que me lleva, lo conozco a Ernesto, ahí hacíamos los boletines ahí una vez a la semana. Se salía en vivo, y esa foto es el momento en que lo hacíamos en vivo, se grababa y luego se repetía en varias veces a través de LU5 CBA, el Centro de Radioaficionados de la Ciudad de Buenos Aires, que funciona en el Parque Chacabuco. Bueno, ese fue también un gran momento para mí, pero por supuesto no fue el disparador para... Yo ya estaba estudiando en el ISER. El gran disparador fue el haber entrado en Radio El Mundo allá en el año 60, haber visto ese primer programa, haberme llevado el libreto de ese primer programa, que remedé en mi casa, que repetí, y que fui repitiendo cada uno de los libretos que me llevaba de la radio. Y de pronto yo me dije, en ese momento dije, esto es para mí, yo me quedo a vivir acá. Y a partir de ese día fue una parte de mi casa, ¿no? Maipú 555. Y como te contaba antes, curiosamente recién pude acceder a esa onda en el año 2001, 30 años después de haberme recibido de locutor. Pero bueno, esa fue la vida, no tiene nada que ver. Accedí a la radio en otras oportunidades como locutor independiente, trabajando para alguna agencia, para algún programa, pero concretamente fui estable de la radio a partir del año 2001. En fin, cosas de la vida, ¿no? Aparecí en Continental, en Rivadavia, en Del Plata, trabajé por agencia en Mitre, en Excelsior, en fin, pasé por todas las radios, menos por Radio Ciudad de Buenos Aires, pasé por todas las radios de Buenos Aires, o como independiente, o grabado, o en vivo, o lo que sea, inclusive por Radio El Mundo, por supuesto, pero estable, siempre fui de Rivadavia y de Del Plata, y de Radio Nacional, y de Radio El Mundo. Allá por el año 74 yo hacía un programa que se llamaba Una Voz en el Camino, que iba por LS5 Radio Rivadavia, un programa muy famoso que venía de décadas anteriores y que a mí me tocó en suerte también conducirlo. Iba a partir de las 2 de la mañana cuando terminaba Música Verdad, el programa de Juan Alberto Badía. Nora Mabel Quintero es mi esposa. Desde el año 78 la conocí, en el año 74 ahí en la radio ella iba a ver el programa de Badía, iba muy poco público a verlo, el hermano de ella iba con más frecuencia, nos hicimos amigos, luego yo la conocí a Nora y bueno, nos hicimos más que amigos, ¿no? Estamos hace 33 años casados, felizmente casados, gracias a Dios. Ella me escuchaba en la radio y le gustaba mi voz y un día me conoció personalmente porque fuimos a una reunión en la casa de unos amigos y bueno, y ahí nos conocimos y bueno, y ahí empezamos primero una amistad y luego nació un noviazgo, ¿no? Recuerdo que en nuestro noviazgo nació los días en que había muerto el general Perón, exactamente el 4 de julio, todavía estaba el velatorio del general y ese día yo trabajaba muy poco en la radio porque se transmitía en cadena desde Radio Nacional y no había transmisión en la radio. Y bueno, entonces ese día me quedé un rato más con ella, con los chicos, en fin, ese día empezó nuestro romance.
¿Y qué tendremos hoy en este show? Bueno, escucharemos fragmentos de programas humorísticos que dejaron su huella en la radiofonía argentina. Sí, mucho humor, es necesario, Delfor y su revista Dislocada, llegará Felipe, la creación de Sandrine junto a Antonio Carrizos, Fidel Pintos, el creador de Monsieur Canesú, y como frutilla que corona el postre al final, el reencuentro con Nini Marshall y sus personajes más famosos. También volverá al radioteatro y el humor de Drengue Farías con su Sinforoso. Surgirá la voz de Sabina Olmos, desde un programa que la tenía como protagonista absoluta a mediados de la década del 50 por Radio Belgrano. Y por supuesto, la música de siempre.
Ella fue mi productora en un programa que se llama La Radio Atrasa. Se llama así porque de vez en cuando despunto un poco el vicio con ese programa, pero que lo inauguré en el año 99, entre el 99 y el 2000. Salió por Radio El Mundo, y era un programa en el cual reponíamos en el aire viejos fragmentos de programas radiales, no solo de Radio El Mundo, sino de otras radios que a través de los años yo fui acumulando en mi grabadorcito, primero Yeloso, luego en algún otro grabador que tuve, luego en cintas abiertas, en cassettes, etcétera, etcétera, etcétera. Fui, a través de mi paso por la radio, fui acumulando un material, o que me iban dando oyentes, o amigos, o gente que conocía, o operadores que habían guardado también algún programa, y con ese cúmulo de cosas armé ese programa que se llamó La Radio Atrasa, que inclusive tuvo un ciclo durante el año 2007 en Radio Provincia, los sábados de 2022.
La Radio Atrasa. Un ejercicio para la memoria y el corazón. Idea y conducción, Luis Salerno.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gratísimo reencuentro en la Radio Atrasa. Este ejercicio para la memoria y el corazón. Desde el control me acompañan, como siempre, Rogelio Sanz y Julio Bello. En la producción, Esteban y Andrés, y usted, claro, del otro lado para... Volvemos al acertijo. Está dispuesto a desvelar, como dice.
Continuamos escuchando a Luis Salerno en La Rosa de Tokio.
Ah, mi premio. Realmente llegó en un momento, me hizo muy bien. Un premio que me otorgó Éter en el año 2010, ese día 9 de noviembre. Realmente no lo voy a olvidar nunca porque me llevaron un poco engañado. Yo no me imaginaba que me iban a dar un premio a la trayectoria. Y de pronto sí, ocurrió. Silvina Brandimarte, con la que trabajo todas las mañanas en Radio El Mundo, hacemos el programa Despertar al Mundo, que va de 5 a 7, yo me integro al programa a las 6 de la mañana, había recibido una candidatura por parte de Éter como mejor movilera, porque ella trabaja en la red también como movilera. Era movilera del mundo, pero luego pasó a hacer este programa desde hace 2 años, con mucho éxito realmente, un programa con una característica muy especial, y que es la presencia de ella, indiscutible, porque es una periodista de alma, de ley, así como yo soy un locutor de alma y de siempre, que fue innato en mí ser locutor, yo creo que nací. Lo mismo ocurre con ella, una periodista excelente. Fue candidateada como mejor movilera por la red. Y no, y tenés que venir y ponerte el traje. Ella ya sabía algo, que había una postulación para mí, para un premio a la trayectoria. Bueno, fui. Cuando llegamos al teatro en el que se iban a entregar los premios, e incluso se hizo una transmisión por Canal 7 y por Radio Nacional, nos sorprendió a mí y a mi señora que nos asignaran la fila 2. Digo, ¿a fila 2? ¿Quién soy yo para la fila 2? Bueno, ahí nos sentamos. Yo estaba sentado al lado de Riverito, de Elda Moreno, su esposa. En fin, me puse a charlar con ellos, los conocía. Y bueno, llegó el momento. Bueno, vamos a entregar los premios de la trayectoria. Me entregaron un premio de la trayectoria. La verdad que fue un momento increíble. No puedo describirlo. No sabía qué decir. Subí ahí y bueno, y conté un poco lo que fue mi historia ahí rápidamente, en unos minutos, con la radio y mi enamoramiento por ella y mis casi 40 años en ese momento de trayectoria en la radio. Y la verdad que, bueno, ha sido un momento muy emocionante, que le dio marco a un sentimiento tan especial.
Y otro fragmento de la presentación de Louis Armstrong en la Argentina, y también, por supuesto, la música de siempre. Comienzo con la música de siempre, Trini López de Hayes, Si tuviera un martillo. Vamos a los jingles. Así es, hoy, bueno, para rememorar, Salerno, algunos de los jingles más famosos que surcaron el éter durante muchos años.
El hecho de que me premien por haber estado en la radio, por haber cumplido con mi labor, me llenó de muchísima, muchísima satisfacción y de mucho orgullo, además. Me hizo muy bien, realmente me hizo muy bien, y más viniendo de los pares, viniendo del señor Aliberti y de todo un conglomerado de locutores y operadores que integran Éter, que, bueno, sabemos la trayectoria también de Éter y sabemos la trayectoria de Aliberti y mucha gente que está junto a él, como, por ejemplo, Carlos Ulanowski, Ricardo Martínez Puente, que es profesor también en Éter, y que sea reconocido por ellos, la verdad que me llena muchísimo orgullo. El hecho de ser reconocido por los pares es muy, pero muy importante. Y me llenó de satisfacción y de embeleso a un punto tal que, bueno, todavía lo veo y estoy sintiendo una emoción muy grande. La verdad que me hizo muy bien anímica y espiritualmente. Mi hijo pudo recibir el bichito de la radio, justamente en Radio Provincia, porque él me acompañaba cuando yo hacía el programa en Radio Provincia, la radio Atrasa, que lo hice en el 2007, y se enamoró del trabajo del operador. Y hoy día es operador, a partir de ahí luego hizo el ISER, y a partir de el 2010, operador de Radio El Mundo, es Esteban Salerno. Curiosamente, él hizo el camino al revés, empezó su profesión como operador en Radio El Mundo, y es una satisfacción para mí muy, muy, pero muy grande.
16 candles.
La radio atrasa. Un ejercicio para la memoria y el corazón.
Uy, llegó el momento de la tanda.
Solo Shell supera Shell.
Hoy, para rememorar algunos de los jingles más famosos que surcaron el éter durante muchos años. Los diarios ponían los avisos clasificados en la primera plana. Las revistas rodearon los anuncios de brillo y seducción. La radio cambió las reglas y el cine y la TV dieron colorido y movimiento a los nuevos mensajes. En 1950 se fundó Aerolíneas Argentinas. En ese año un jingle se hizo popular en las radios. Aquí está el primer jingle de Aerolíneas.
Viaja bajo el encanto de la luz.
Aerolíneas Argentinas.
Viaja a plena luz solar.
Aerolíneas Argentinas.
Viaja con Aerolíneas Argentinas.
¡Qué comodidad!
¡Qué tranquilidad!
¡Qué felicidad! Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas. ¡Qué comodidad!
¡Qué tranquilidad!
¡Qué felicidad! Aerolíneas Argentinas, tu compañía.
Así recibimos los argentinos el primer jingle de su compañía. Más tarde, con el correr de los años, otros fueron los cánticos en honor de Aerolíneas, y así nos vendían desde el jingle la poderosa sensación de volar. La seducción a través del jingle fue permanente. Las canciones que se gestaron para vender un producto fueron muchas y muy variadas. Para Aerolíneas, uno de los sucesos comerciales fue la famosa frase «Gente que quiere a la gente». Al cumplir 50 años, nuestra aerolínea lo festejó con esta pieza comercial editada en diciembre de 2000 y que se escuchó en las radios argentinas en la voz del locutor y amigo Ricardo Martínez Puente.
Que lo cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla feliz.
Aerolíneas Argentinas está soplando sus primeras 50 velitas y queremos compartirlo con usted, porque es la aerolínea que usted siempre quiso, la misma que nosotros queremos. Aerolíneas Argentinas, primeros 50 años.
Y así, queridos amigos oyentes, hemos escuchado en la edición de hoy de La Rosa de Tokio la voz de un locutor de jerarquía inigualable en nuestra radiofonía. Se trata de Luis Salerno.
Y bien, Arnaldo, hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos nuevamente.
Amigos oyentes de La Rosa de Tokio, cordial saludo para todos ustedes.
La Rosa de Tokio.
Espectaculares metidas de pata frente al micrófono.
Villar Joyas, la casa de los novios, relojería, relajo. No, relajo no. Regalos.
14:40. Exactamente dentro de 10 minutos. La hora 15.
12 horas faltan para las 8 en su reloj, contacto directo. 12 horas faltan para las 8 en su reloj, contacto directo.
Contamos con la participación de la productora Daniela Algeri. Entrevistamos a Luis Salerno y utilizamos diverso material sonoro del archivo de Luis Salerno y material sonoro del archivo propio de La Rosa de Tokio.
Esto fue La Rosa de Tokio, con la conducción y producción de Omar José Soma y Arnaldo Schlaen. Producción periodística, Rubén Guillermo Margenet.
Thank you.